desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y vamos a buscar en nuestra Biblia, as I'm going to ask you to please take your Bibles and go with me to the Gospel of John, chapter 3, verse 1 and 3. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Esta es mi noche. Cantaba la selección de España, hermano El Ket, cuando iban de regreso para España. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche cuando España quedó campeona. Bueno, aprovechando, hablando de España, oren por España. ¿Se imagina, Commissioner López, 60,000 people crossing the border just in 4 hours? Imagine, Judge. Imagínese, hermana Silvia Adelita, 60,000 people crossing 2 continents, the African and the European. 60,000 personas cruzaron en 4 horas. Ya no es una situación migratoria, es una invasión, es una crisis. Capítulo 3, versículo 1, versículo 3 del Evangelio según San Juan. Después de esto vamos a orar. En el 3 lo leemos todos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todos en el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, tengo tu palabra en mi mano y en mi corazón el profundo agradecimiento para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Oro para que tu palabra no regrese a ti vacía. No es la primera vez que predico este sermón, lo he hecho en muchas partes donde he estado y ha sido una gran satisfacción ver a muchas personas encontrarse contigo. Ruego que esta mañana no sea la excepción. Edifica tu iglesia. Gracias por todos aquellos que trajeron invitados. Bendice y premia sus vidas. Gracias por nuestros invitados. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. May be seated, please. Una noche como la noche de hoy, hace 2026 años, un hombre muy importante en Israel se atrevió y tomó la decisión más importante de toda su vida, tomó la decisión más importante y la más trascendental de toda su existencia. Corrió el riesgo de acercarse a Jesús, al Hijo de Dios, al personaje que había causado tanta controversia en ese tiempo, era Jesús. Y este hombre verdaderamente era un prodigio. Era una celebridad, Nicodemo, tenía varias virtudes, unas características sobresalientes, y aún así Jesús le dijo algo contundente y le dijo: mira, Nicodemo, podrá ser la octava maravilla en el mundo, podrá ser la última Coca-Cola en el desierto, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estaba pasando algo interesante. Y el nombre de Nicodemo es verdaderamente algo para ponernos a pensar. El nombre de este personaje llamado Nicodemo o Nicodemus significa el conquistador del pueblo. Tenía el mundo en las manos. Era él, el hombre principal. Después de Herodes, de Pilato, que eran prácticamente personas de la política, pero él era un hombre súper distinguido. El conquistador. Había conquistado todo, pero no había conquistado su alma todavía. Lo tenía todo lo que probablemente nosotros anhelamos, añoramos, deseamos tener. Y no tenía algo que era importante. En los años 80, allá en la primera administración del presidente Ronald Reagan, se estaban viviendo momentos difíciles. Tiempo todavía, imagínense, han pasado 40 años y todavía los Irán contras, aquel problema que se dio con los hostages allá, con los tiempos del presidente Jimmy Carter. Algunos de ustedes ya ni siquiera habían nacido y algunos pues ya conocieron esta historia. Era el momento de los Juegos Olímpicos en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, julio del año 1984, los tiempos de Carl Lewis, se recuerda, los tiempos de Mary Decker, se imagina usted, una cosa pero maravillosa. Y era la esperanza de América, pero había un problema, había un flagelo social, y era porque estaban a punto de legalizar lo que era la, se recuerda, licenciado, la amnistía del presidente Ronald Reagan, de millones de personas en California, especialmente de la comunidad y de la nacionalidad mexicana. Comenzaba una iglesia muy bonita, no tradicional, la iglesia Saddleback Church del hermano Rick Warren, allá en la parte de Silicon Valley, en la parte del sur de California. Y decidieron conocer a la comunidad y empezaron a hacer un censo. Porque en 1980, como cada 10 años en este país o en el mundo, se hace un censo. Por ejemplo, nosotros vivimos en Brownsville, solamente en Brownsville somos más de 200,000 personas. Pero todavía ahí en los rótulos, cuando usted entra a la ciudad, no dice 200,000. Porque no, 40,000 que no están registrados. Su tía, mi tía, mi abuelo y mi cuñado y el vecino. Entonces se hizo un censo y le agarró la idea al pastor de hacer un censo con la comunidad y hacer algunas preguntas que qué era lo que les preocupaba a ellos. Todo eso que se pasaba, los hostages en Irán, el nuevo presidente Ronald Reagan se iba a reelegir, había sido el gobernador de California, ahora el presidente, la amnistía, la economía mala, mucha gente que venía a trabajo, desplazaba a los que tenían. Total que y han pasado 40 años y vivimos lo mismo o quizá peor la situación. Y se hizo una encuesta, preguntaron, ¿qué cree usted que es la situación más importante o la necesidad más importante para nosotros en la comunidad? 55% o 55 de cada 100 contestaron esto, que lo que se necesita es una estabilidad económica. Dios me ha permitido conocer a través del hermano licenciado Elquet y del hermano Stephen Reeves a un hombre que está al frente de una organización que se llama Bread for the World, que en unas 2 semanas le voy a mandar Commissioner López, Adelita y nuestra hermana Silvia. Vamos a tratar la manera de reunirnos con el congresista Vicente González. Se sabe que el problema nuestro acá ahorita es que muchos han perdido su SNAP. Muchos perdieron el WIC, las estampillas. Entonces está tratando la manera de que se pueda revertir. Entonces usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuál es la situación más apremiante? Es la situación económica. 55%. 25% contestaron, lo importante es poseer una buena educación. Es que si tienes un título, puedes optar a una carrera mejor, a una posición mejor, a un trabajo mejor. Hay que te asesoramos para ver cuáles son las carreras más lucrativas. Acá está una persona que representa la universidad. ¿Y qué cree usted que, hablando de economía, Nicodemo, después se lo voy a presentar, tenía eso? En educación, era el dean, era el rector, era el maestro de Israel, no de la Skinner Elementary. ¿Ok? 12% contestaron, lo importante es tener buenas influencias, tener conexiones, estar enchufado, como dicen en Venezuela, tener amistades que nos... Este hombre no tenía buenas amistades, no tenía buenas influencias, él era la influencia mayor. Y alguien dice, bueno, yo creo que... Y el 8% lamentablemente dijo... Necesitamos acercarnos a Dios, ir a la iglesia y tener religión. Este hombre también lo tenía. Y aún así, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Me preocupa esto. Les predica a ustedes en esta mañana una persona que es muy probable que el otro año ya no esté acá, en este púlpito. Así que mi invitación, mi sugerencia... Mi propuesta en esta mañana a todos ustedes no tiene que ver con un beneficio personal. Si nosotros no hubiéramos traído las 30, 40 sillas que sacamos ahora, no hubiera habido estos espacios que están acá. Pero decidimos hacerlo así y nos propusimos y lo logramos, gracias a Dios por ello. O sea que no se trata de que usted venga y ocupe un lugar. No se trata de que usted venga y se... No. Mire, aquí hay mejores iglesias que esta. Aquí hay mejores pastores que el que está hablando. Aquí hay mejor predicador del que se está dirigiendo a usted. O sea, no se trata de hacer un acto de proselitismo, sino que, por favor, hoy, el día 2 de agosto, usted pueda tomar la decisión más importante de su vida, la decisión más trascendental de toda su existencia. No se trata de que yo venga y le persuada y le convenza a hacer algo que usted no quiere, pero que sí necesita hacer. Nicodemo, el personaje, el conquistador del pueblo, tenía esto, tenía una extraordinaria solidez económica. Tenía el 401k, lo tenía todo, lo que, porque todo el mundo ahora cuando la guerra, inmediatamente a ver si no bajó, porque de acuerdo el costo del barril me baja también el 401k, ¿verdad? Y si me voy a la otra cuenta, y viven toda la vida chequeando lo que tienen en el banco. Toda la vida averiguando cuánto les quedó, porque ahora con la guerra, que el barril del aceite, porque ahora esto, porque ahora lo que... Nosotros no dependemos del 401k. Jehová es mi pastor y... Ah, bueno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 365 veces aparece en la Biblia la misma palabra. No temas. Fear not. ¿Sabe por qué aparece 365 veces? Para cada uno de los días del año. Fear not. No temas. No temas. Este hombre tenía plata. En el capítulo 19, versículo 39-40, dice, también Nicodemo, del personaje que le estoy hablando, el que antes había visitado a Jesús de noche, del capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Sabe usted cuánto es eso? ¿Sabe usted cuánto cuesta un perfume ahora? Usted va a Dealers, va a Macy's, un perfume ahora de los buenos. No de esos de agua de mandarina que venden en el HEB, no, de agua de naranja, no. Espérenme, estamos hablando de Coach, estamos hablando de Prada, estamos hablando de Burberry, estamos hablando de, esa cosa, ¿verdad? Y él no tenía 100 libras, mirra y aloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Se metió la mano, tenía las tarjetas que usted quiera, según es costumbre sepultar entre los judíos. La condición económica de Nicodemo era excelente. Los recursos de Nicodemo eran incalculables. Tenía muchas ventajas y tenía muchísimas comodidades. Quizá algunas de las cosas por las cuales nosotros luchamos, trabajamos, anhelamos, aspiramos y soñamos tener, él las tenía. Quizá muchas de esas cosas por las cuales nosotros nos obsesionamos y hasta muchas veces hasta entra una compulsión en nosotros porque somos workaholic. A pesar de eso, Jesús le dijo, good for you. Qué bueno que tienes plata. Qué bueno que tienes tu cuenta, tu casa pagada, tu carro pagado, que tienes tus assets, que tienes todo dentro. Pero ¿sabes qué, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Además de esto, tenía una buena educación. Espéreme un segundito. No era Pedro Pérez Pereira. No era Marcelino Martínez. No, espéreme un segundo. Tenía una buena educación. En Juan capítulo 3, versículo 10, Jesucristo le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? And don't know this. Mándemelo a la nocturna, por favor, a este muchacho. Ese. Sí. Era uno de los hombres, si no el más ilustre de Israel. Su capacidad académica e intelectual era envidiable. Punto de coeficiente intelectual, 100 y tantos. Era verdaderamente una celebridad. Era un decano universitario. Era un respetado maestro de conducta intachable. No había ido a Stanford, no había ido a Yale, no había ido a Brigham Young, no había ido tampoco a Yale, no había ido a otras universidades importantes en los Estados Unidos. No, él era el maestro, él era el dean, era el rector, el mero men. Con él no andaban aquellas cosas de que logaritmos y que ecuaciones y inecuaciones y que vamos a hacer una raíz cuadrada y que ahora vamos. A mí que la ciencia, que aquí, que allá, que estos factores, que la química, que la. Que física, que no sé cuánto, que Arquímedes por acá, que Aristóteles. Él era el mero men. Y aún así, le dijo: ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Sopa, pichón. ¿Influencia social? No, espéreme. Estaba por encima de todo. En el capítulo 3, versículo 1, la parte B del Evangelio según San Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Además de esto, se recuerda, dice que era un principal entre los judíos. Pero fariseos, ¿quién era él? Además de que tenía una influencia social, era además un influyente, no era amigo de los influyentes, no era conocido de los comisionados, del alcalde, del gobernador, del sheriff, él era el personaje. Él no necesitaba de favores. Él no necesitaba levantar un teléfono para llamar, ayúdeme con esto. Él, ahí sí que era el Harry Truman, the buck stops here. Él no necesitaba de cartas de recomendaciones. Él no necesitaba de contactos. Aquí, ¿cuántas cartas no hemos escrito nosotros para extender a la embajada americana visas para los hermanos de Paraguay, visas para los hermanos de Ecuador, visa para los hermanos de Perú, visa para los hermanos mexicanos? Una carta del pastor Navarro, el membrete de la iglesia. Ay, qué bueno, pues va a estar con ellos. Sí, perfecto. Era miembro del Sanedrín. En inglés se le llama de Sanhedrin, lo que sería el Senado. El más alto tribunal judío, compuesto por un grupo de 70 hombres de los más intelectuales de la nación. Tenía plata. Tenía educación. Los títulos que usted quiera, PhD, en lo que usted quiera. Y además de esto, era un influyente. Y aún así Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Música de fondo, Toñito, y con esto empiezo a cerrar. Repito esto: yo no quiero que mis palabras, yo no quiero que mi forma de expresarme le convenza a usted, le persuada a usted. Mire, prefiero mejor que usted no se sienta obligado, que yo no le gane la moral con lo que le voy a decir. Le predica a usted una persona que no está interesada en que usted venga a esta iglesia. Yo estoy interesado en que usted hoy inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Punto y aparte. Y aunque nunca más vuelva con nosotros. Algunas personas me dicen: pastor, cuando usted se va a ir, va a poner una iglesia. No, esta es mi última iglesia, hermana Silvia. Y aquí salgo yo, o con las patas por delante, y no quiero, ay, Josh, aquel cementerio que queda lejos de la Ronslow. No, aquel cerquita, el detrás del HD, ahí cerquita. Ese quiero cerca. Tan lejos para allá, infante. No, hombre. No. De aquí con las patas por delante. A esperar. ¿Va a venir a esta iglesia a orar? No puedo. Yo no quiero ser sombra del nuevo pastor. Yo no quiero interferir en nada. No quiero perturbar en nada. Buscaré una iglesia, pero no más ser pastor. Voy a ir a una iglesia y me voy a presentar con el pastor y decir: pastor, ¿en qué quiere que le ayude? Yo puedo abrir puertas, yo puedo cerrar puertas, yo puedo limpiar vidrios. Si no, pregúntele a Minerva, que yo limpio mesas cuando ella no lo hace, cuando está ocupada. Pregúntele a Minerva. Minerva, mira, 2 meses ahí, yo le empiezo a ayudar. Si eso lo hice, no le dije yo que fui asistonto de mesero, pues, allá en California. Si eso, yo fui janitor, tengo un bachillerato en limpieza de inodoros, hermano. No. Un bachelor's en eso. O sea, a mí no me importa limpiar, meter la mano. No, hombre, no tengo ningún problema. Pastor, póngame a lavar carros, póngame. No, que si usted quiere que yo le enseñe, no quiere que yo no haga ninguna cosa de púlpito, póngame a servir, póngame a pintar, que con mucho gusto sé cambiar focos. Así que no hay ningún problema con esto. ¿Sabe qué tenía este hombre? Tenía religión. ¿En qué es Juan? Dice el capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos, era miembro de la mejor religión en los tiempos de Cristo. Era un celoso practicante radical en las costumbres y tradiciones judías. Celoso, radical, practicante de las costumbres y tradiciones judías. Y este hombre arriesgó su economía, arriesgó su capacidad o su educación, arriesgó su influencia social porque se acercó a Jesús, arriesgó que lo expulsaran de la iglesia por haberse acercado con Jesús. Cumplía a cabalidad, oiga esto, cumplía a cabalidad todo lo que le exigía su religión. Y aún así, le dijo Jesús: si no naces de nuevo, sorry, you must be born again. Nací en Guatemala, me malcrié en San Francisco y vine acá a esta ciudad el día, gracias a la hermana Natalia Soto, a Dios que usó a esa dama. El 15 de agosto de 1993 vine a ocupar este púlpito. ¿Se dan cuenta ustedes, si no lo mencioné antes? Tenemos un púlpito nuevo, lo hemos remodelado y todo, pero este púlpito fue el que usé hace 34 años yo acá, cuando no tenían ustedes pastor, cuando vino un chapincito de apenas 30 años de edad a candidatear. No le caí bien a algunos, eso yo lo entiendo. Pedro Infante dijo que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, como todavía no le caigo bien a algunos y algunas, ¿verdad? Y ese día, 15 de agosto, ustedes tomaron la decisión de que yo me viniera. Regresé el 15 de noviembre del 93 y desde entonces estoy acá. Y no hago otra cosa más que esto, desde este púlpito, decirte con todo el corazón: aunque nunca más nos volvamos a ver y aunque nunca más vuelvas a esta iglesia, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Sorry. Cumplí a cabalidad todo lo que su religión le demandaba. Y a pesar de todo eso, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Most of you, I love you very much. It will be my honor, my privilege, the biggest blessing of my life to see you coming to Christ. Aunque nunca más vuelvan a esta iglesia. Ahí donde estamos. Let's bow our heads. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos. Este es el momento más importante. Por favor, lo que siempre hemos pedido: cero distracción. Esta es una batalla espiritual en este momento. Los hermanos sabemos que tenemos que orar por aquellos que necesitan tener un encuentro con Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, donde usted está sentadita, si usted todavía no ha tomado la decisión de entregarle su corazón a Jesús, este es el día para hacerlo. Este es el día que va a marcar para la eternidad su vida. Adentro de su mente, adentro de su corazón, right deep inside of you, in your mind, in your heart, I want you to please pray with me. Quiero que usted ore conmigo y repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón y a partir de hoy te recibo a Jesús, tu Hijo, en mi vida, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico y ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, gracias por dejarme escuchar tu voz y ahora yo poderme sentar, escucharte a ti y responderte. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le interfiere, nadie le incomoda. ahí donde usted está, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve. Si usted fue honesto, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Levante su manita si usted hizo esta oración. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Levante su. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga. Allá atrás. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este púlpito, que ha sido el instrumento que tú has usado a través de tantos años para que se predique la eterna, la gloriosa, la inerrante palabra tuya. La gloria sea para ti. Dale a esta iglesia, conmigo o sin mi presencia, los mejores años que pudieron haber vivido. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.